Wow. Gracias a Dios que podemos congregarnos, que podemos escuchar palabra y la palabra del Señor es la que produce en nosotros los milagros esos increíbles del querer como el hacer, ¿no? Como lo que decía el Agus recién. Wow, qué cambio, qué transformación. Bueno, que cada uno de nosotros en nuestras familias podamos ver esa dicha de transformación, la verdad. Es lo que todos queremos y anhelamos. Y agradecidos a Dios porque esta casa es una casa de bendición. Gracias, pastora. Gracias por... para nosotros es una bendición realmente. Y como familia siempre lo decimos, estamos agradecidos sumamente a Dios. Tenía varias cosas en mente y con el pastor algo habíamos hablado. El pastor me dice, tenete algo bajo la manga por las dudas. Así que soy el backup. Pero bueno, cuando estaba orando ayer a la mañana y entre varias cosas que pensaba, digo, bueno, Señor, si hay que cubrir este tiempo, ¿cuál es la palabra? Y el Señor me trajo la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Necesito que sean sinceros. No voy a retar a nadie, pero necesito que sean sinceros. ¿Está bien? Necesito saber de aquí, de los que estamos aquí, alguien que no haya leído jamás la parábola del sembrador. No es para retar, es simplemente para tener una idea de quién tengo. Tengo a alguien que no la haya leído, que nadie... ¿Todos han leído alguna vez la parábola del sembrador o se las han contado? Me imagino, ¿está? ¿Hay alguien que no, no? Bien, ok, listo. Yo necesito, es importante, porque por ahí uno asume ciertas cosas y dice, la parábola del sembrador, me la enseñaron de chiquito y estoy cansado de escucharla. Pero siempre hay una primera vez, ¿no?, que uno escucha una palabra. Entonces, se las voy a leer, la vamos a leer a la parábola del sembrador. Es interesante esta parábola, ¿por qué es interesante? Porque es una de las pocas parábolas que tiene la interpretación dada por Jesús. Es decir, la parábola del sembrador no hay que interpretarla. Recuerden, una parábola era una especie de historia, una especie de cuento, por así decirlo, que alguien contaba para bajar una idea que era del reino de Dios, o sea, una idea que viene de parte de Dios. Pero ¿cómo se le explica a alguien que es, por ejemplo, un pastor de ovejas? Hoy en día nosotros tenemos tecnología, la educación, somos todos, creo que todos podemos leer, digo, no sé si hay alguien que no pueda leer, pero básicamente hoy casi todos accedemos a la lectura. En aquel tiempo, en tiempos de Jesús, no se accedía a la lectura. Entonces, ¿qué es lo que se daba? Y bueno, alguien se sentaba y contaba una historia que relataba algo que todos conocían, algo que todos habían visto. Y la figura del sembrador en aquel tiempo era claramente algo que todos habían visto. Todos habían salido en algún momento, o su papá, o su tío, a sembrar algo, y todos de alguna manera u otra podían comprender. Así que la parábola que Jesús cuenta es una historia bien entendible, bien entendible. Ahora, el problema que los mismos discípulos se plantean es, ok, la idea la entendemos, ahora la vamos a leer, pero el gran punto es, ¿cómo interpretamos esto? Ese fue el gran punto, porque es fantástica la historia, pero ¿y cómo lo interpretamos? ¿O qué significa? ¿O qué nos quieres decir con esta historia que tenga que ver con nuestras vidas, que tenga que ver con el reino de Dios? Y Jesús justamente hace la interpretación, da la interpretación, por lo tanto nosotros no tenemos nada que agregar. Yo voy a retocar algunas cosas, pero no hay mucho que agregar. Así que se las voy a leer. La vamos a leer. Está en tres evangelios, pero yo voy a elegir Lucas. Voy a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 8. Y voy a usar mi Biblia razonada que me gusta. Y se las leo. Capítulo 8, versículo 4. Dice así, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada, fue tirada a un costado. Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, es decir, la semilla empieza a germinar, nace, pero se seca, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, la taparon. Y finalmente, la cuarta parte, o la cuarta semilla, dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1, o sea, al rendimiento máximo, al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz. Es interesante esto, ¿no? Hablando estas cosas, Jesús decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso es a gran voz. ¿Se asustaron? Sí, porque a veces leemos, vieron que leemos y sí, decía a gran voz, pero eso es a gran voz. Y suena duro, ¿no? Suena duro que te digan el que tiene oído para oír así de esa forma. Suena duro. Era incisivo Jesús. Entonces, claro, los discípulos todos se miraron después de que les dijo esa frase así como de trueno, digamos, como los bonaerges. Y todos se miraron y entonces, claro, la pregunta es, qué bueno, ¿eh? Y entre todos se miraron y hicieron, ¿y qué significa esto? Y entonces los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa este cuento que nos estás contando? No lo entendemos. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. Claramente Jesús le está diciendo, les estoy hablando acerca del reino de Dios, no de otra cosa. No les estoy hablando de la siembra y la cosecha, les estoy hablando acerca del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta parte no la voy a explicar, simplemente la dejo la frase, pero es una frase que suele generar conflicto. Versículo 11 dice, esta es pues la parábola, es decir, la interpretación de la parábola. La semilla, ¿qué es la semilla? Y Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. Vayan tomando la idea de lo que acabamos de escuchar. La semilla es la palabra de Dios. Es el elemento casi central de la parábola. Es el elemento que aparece en todas las imágenes que Jesús nos brinda, la semilla. Entonces, lo central de esta parábola es la palabra de Dios. Y los dejó junto al camino y acá empieza a describir situaciones, diferentes situaciones. Los dejó junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto me hace acordar cuando el pastor Martín nos habla acerca de la fe. Y se acuerdan que nos está hablando en una serie de mensajes acerca de la armadura. Y a ver si alguien se acuerda, a ver, tomo lección acá. ¿Para qué es la armadura? ¿Para cuándo? Ah, muy bien. Pues si no lo sabían, los mandaba a rezar 3 Padre Nuestro y 1 Ave María. A ustedes no les pasó eso, a mí sí, ¿eh? Bueno, y dice así, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, y esto es, anótelo, grábeselo, lo que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a concentrarnos después en esa palabra, con perseverancia, porque hay un pequeño misterio, digamos, por así decirlo, en la palabra perseverancia, que a veces no lo observamos. El título del mensaje de hoy es Tierra Estresada. Ustedes saben que la tierra se estresa. Ahora sí les voy a hablar, hago un paréntesis, así como hago un paréntesis. Ustedes, yo vengo del campo, ¿está bien? No sé si ustedes sabían, yo vengo de zona de campo, de zona. Yo era de los que en el verano me iba a deshuyar el maní. ¿Alguno deshuyó acá maní? No, ya no. Ahora ya no se deshuya el maní, pero en mi época, cuando yo era chico, sí se deshuyaba. Y pagaban bien por eso, ¿eh? Había que salir por el campo, saca yuyo. Así de simple. La tierra se estresa, la tierra. ¿Será posible? Sí, la tierra del campo, la que uno siembra, la que uno ve que se siembra, soja, maíz, todo. La tierra se estresa, sufre un estrés, un desgaste, y los agricultores han descubierto, y lo aplican, que para que la tierra pueda volver a recuperar fuerzas y a producir, aplican algo que es un periodo de descanso. Acá en Argentina tiene un nombre eso. ¿Alguien por casualidad sabe cuál es el nombre del periodo de descanso de la tierra? Estoy hablando del campo. ¿Alguien por casualidad sabe o escuchó algo? ¿No? Bueno, se llama barbecho. El barbecho. Lo habrán escuchado. Yo creo que sí han escuchado. Pero es interesante porque si una vez uno está hablando con gente del campo y dice, sí, porque ahora tengo el lote este en barbecho. Ah, está descansando la tierra. Está haciendo descansar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se estresa. Ahora, llevado a lo que acabamos de leer, a la parábola y a nuestras vidas, de alguna manera el pensamiento que a mí me vino fue es, de alguna manera nosotros somos una tierra que se estresa. Somos tierra estresada. Y voy a retomar el mensaje de Marcelo Montes, que nos habló acerca del estrés malo y el estrés bueno. ¿Cuál es el estrés malo? El distrés. ¿Y el estrés? Ya lo dije. ¿El estrés era el? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que ahí está. Me están anunciando acá que estoy sin conexión. No hay problema. La verdad es que me quedé mucho pensando en la palabra de Marcelo Montes y dije, ¿qué hay en la palabra? Me quedé como buscando, ¿no?, en la palabra. ¿Qué hay en la palabra que nos describa situaciones de distrés o situaciones de eustrés, ¿no? Entonces, de nuevo, meditando en todo esto, llegué obviamente a la parábola del sembrador y encuentro de que la parábola del sembrador nos está hablando de tres situaciones de distrés. Vamos a verlo ahora. Tres situaciones de distrés, o sea, de estrés malo, y una situación de eustrés, que es el eustrés, el estrés bueno. Pero no deja de ser, fíjense, y esto es interesante, no deja de ser que es una tierra estresada. Es decir, somos tierra estresada. En la parábola del sembrador hay algunos elementos que me imagino que ustedes se habrán dado cuenta. Hay tres grandes elementos en la parábola del sembrador que son de alguna manera centrales. Alrededor de estos tres elementos gira toda la conversación. Y uno es, obviamente, lo que dijimos, es el sembrador, quien sale a sembrar es el sembrador. La semilla es el gran personaje, por así decirlo. Pero la tierra en la cual caen las semillas es el tercer gran elemento, ¿no? Y fíjense que es interesante que las descripciones que el Señor va haciendo acerca de la interpretación, la tierra de alguna manera termina siendo la figura de nuestro corazón, la figura de nuestro interior. No voy a ponerme a definir si corazón es, qué cosa es corazón y qué cosa no es corazón. Pero para mí corazón en la Biblia define todo nuestro ser interior. Es decir, emociones, intelecto, nuestro yo, nuestro sentido de existencia, mi sentido de yo, es nuestro corazón, nuestro corazón. Por eso cuando la palabra usted va a Salmos y dice mi corazón se derrama, es tu interior, es tu sentimiento, tus pensamientos. Para mí el corazón involucra todo ese conjunto en nosotros. De hecho, hay algunas referencias que a mí me gusta hacer acerca del Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Esdras y Nehemías y van a leer la ciudad de Jerusalén destruida, la ciudad de Jerusalén destruida es el corazón de Israel. Y de alguna manera, el corazón de Israel, Sion, figuradamente, es nuestra tierra, es nuestro corazón. Muchas veces nosotros llegamos con nuestra ciudad de Jerusalén destruida, con nuestro corazón destruido. Y la restauración de Jerusalén, de alguna manera, es la restauración de nuestras Jerusalén interior, porque Jerusalén es la ciudad de ¿quién? Del gran rey. Y el gran rey es el que va a entrar por las puertas de Jerusalén. Y eso no deja de ser una figura acerca de nuestro corazón. Es el gran rey quiere entrar por las puertas de tu corazón. Es una ciudad que necesita ser reedificada. Tu corazón necesita ser reedificado. Necesitamos esa reedificación, esa restauración y el gran rey reinando en nuestro corazón. Así que cuando usted ve el corazón a lo largo de la palabra, piense en estas cosas que le he dicho. Sé que no estoy equivocado, pero podemos discutirlo en privado si quiere. Bien, cuando hablamos ahora sí voy a hacer voy a profundizar un poquito. Cuando hablamos de estos tres elementos, yo voy a concentrarme en dos hoy. No voy a hablar del sembrador, voy a hablar de la semilla y voy a hablar de la tierra. La semilla, yo les voy a decir algo para que lo traduzcamos en el día de hoy. La semilla es una idea. La semilla es una idea. La idea de parte de Dios que Dios quiere sembrar es el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cree y serás salvo tú y tu casa. Es decir, hay una idea central, salvadora, redentora, restauración, bendición, justificación. Es la idea del reino de Dios. Es la idea del reino de Dios. Es una idea. Ahora, la idea termina conformándose con la fe de Cristo en nosotros, operando el milagro de la fe, pero la idea es muy fuerte. Ahora, si yo no conservo y cuido la idea del reino de Dios, mi fe puede flaquear. Eso es muy interesante. Y la tierra, como les dije, es el corazón. Acuérdense de esto. La semilla, la idea que se siembra. La tierra, tu corazón, en donde una semilla, es decir, en donde una idea se puede sembrar. Entonces, ahora vamos a observar las situaciones de distrés que menciona la parábola. Y la primera de ellas es la sobrecarga de ideas. Y acá es que les voy a leer, justamente voy a volver a leer Lucas 8:12, en donde Jesús da la interpretación, dice: y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y acá voy a detenerme un poco, porque hay veces dice: wow, ¿y el diablo puede venir y robarme algo? Wow, es como que fuerte. Bueno, yo les voy a decir lo que a lo largo de estos años he experimentado. Vamos a traducir un poco esta frase, porque cuando Cristo está en tu corazón, es Cristo el rey de tu corazón. Es decir, si vos un día aceptaste a Cristo, dijiste: sí, Señor, yo reconozco, yo me arrepiento de mi pecado. Es Cristo, el gran rey, entró por las puertas de tu corazón. O sea, no es que Messi vino y te visitó en tu casa. Messi es chiquito al lado de Jesús. Lo creen, ¿no? Es el gran rey, es Dios, es el Señor de señores. Es el alfa y el omega, es el que todo lo puede. Es por el cual todas las cosas fueron hechas y todas cosas se sostienen. Es decir, cuando vos un día le dijiste sí a Jesús, no se arrimó a tu vida, no entró a tu vida un pobre tipo. Entró el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, así que si el Rey de Reyes está en mí, ¿puede venir Satanás y robarme eso? Y yo quiero dejarles acá esto. Que este robar, cuando uno tiene sobrecarga de ideas, en realidad yo lo traduzco de esta manera. Uno pierde la seguridad en la idea. Uno pierde la confianza en la idea. ¿La idea de qué? La idea que te sembró el Espíritu Santo el día que le dijiste sí creo, que es un milagro, ¿eh? Es un milagro. El día que dijiste sí creo, eso, esa frase fue un milagro. Después que en la vida tengas alguna situación u otra, o favorable o desfavorable, vamos por otro camino. Eso no es para esto, pero lo que sucedió en tu vida fue un milagro. Es el Rey de Reyes entrando a tu vida. Entonces, ¿cómo que viene Satanás y te roba? No, es que en realidad, vamos a traducirlo de esta manera. Es que te mete otra idea que compite contra la idea del reino de Dios. Hoy en día estamos en un mundo, más que nada hoy en día, en un mundo de una batalla de ideas. Hoy estamos viendo una batalla de ideas. Y estamos siendo bombardeados por un montón de ideas. Ni que hablar los chicos con el TikTok. ¿Cuántas ideas pasan por segundo en TikTok? ¿Cuántas ideas pasan en Instagram, los que les gusta Instagram? ¿Cuántas ideas pasan por segundo en Instagram? ¿Cuántas ideas pasan los que les gusta YouTube? ¿Cuántas ideas pasan los que ven YouTube? ¿Cuántas ideas pasan por segundo los que les gusta la televisión y se sientan a ver la televisión? ¿Cuántas ideas pasan para los que les gusta Netflix y ponen a las 2 de la mañana a ver la novela que les gustaba? No hay nadie acá que ve a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? No. ¿Cuántas ideas pasan? Hay una sobrecarga de ideas. Hay una sobrecarga de ideas. Y esto es el distrés de la sobrecarga de ideas. Y esto es que, dice, ¿cómo Satanás me lo robó? Es que en realidad vamos a traducir eso. Es, Satanás no te puede robar, pero vamos a traducir esta frase a, en realidad lo que hizo es, te metió otra idea que reemplaza la idea del reino de Dios. Y de repente empezás a creer más a esa otra idea que a la idea de que Dios verdaderamente está a tu lado y está guiándote y es soberano y es poderoso y no te va a dejar y te acompaña. Pero de repente una mañana te levantás y tenés miedo, no sabes por qué. Y te ataca el terror de que te va a ir mal y te entran las dudas de que si tenés que estar al lado de tu esposa, tu esposo, y te agarra, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ojo, lo que está pasando es una sobrecarga de ideas. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene sobrecarga de ideas? Regla práctica. Váyase con su Biblia, siéntese un ratito, 10 minutos, media hora, no sé, el tiempo que pueda. Vas a Salmos y ponga en orden las ideas. Si alguien quiere poner en orden ideas, yo le recomiendo, vaya a Salmos. Ponga en su lugar la idea que Dios un día por el Espíritu Santo le sembró: yo estoy a tu lado, no te voy a abandonar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Y también Salmos dice que Él aún nos guiará más allá de la muerte. O sea, aún más allá de la muerte, alguien me va a agarrar de la mano. Y ese alguien que me va a agarrar de la mano no va a ser un demonio. Es Cristo que te va a agarrar de la mano, me va a agarrar de la mano. High five. Y va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero Satanás intenta reemplazar esa idea por otra idea. No, eso no es tan así, ¿eh? este pastor medio loco que te está diciendo esto, esto no es tan así, No, porque yo estoy leyendo el filósofo tal. Yo también leo filósofo, No, pero mira que Nietzsche dice que Dios ha muerto, Y aparecen las luchas de ideas, las batallas de ideas, la sobrecarga de ideas. El robo este que se plantea es el reemplazo de una idea que es una bendición. Porque es como hablábamos con mi hijo ayer. Ayer tuvimos un retiro hermoso, privado, con mis hijos. Y yo le digo, esta idea del reino de Dios es lo mejor que te puede pasar. Y aunque alguien venga y me diga que esta idea del reino de Dios es un cuento para niños, te puedo asegurar, es el mejor cuento para niños que me han contado, cambió mi vida, cambió el momento de mi muerte, me llena y me quiero morir con esto. ¿Qué querés que haga? Es que es lo mejor. Es lo mejor. Y disculpen que diga esto, yo soy ingeniero, me formé en una facultad de ingeniería en donde tenía muchísimos maestros ateos y amigos ateos. Y de hecho tengo profesionales hoy en día, empresarios, a los cuales quiero muchísimo y respeto muchísimo, son ateos. Pero la verdad que cada vez que yo converso con ellos, la conclusión al final de todo, yo digo, qué deprimente que es ser ateo, por Dios. Es depre, en serio. Porque te dice, y después de la muerte, no, después de la muerte no hay nada. Después de la muerte no hay nada. Ok, a ver, después de la muerte no hay nada. Bueno, primero habría que definir qué es nada, porque en realidad la nada no existe. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese problema filosófico, pero no hay nada. Así que, ¿para qué te esforzaste toda la vida si no hay nada? ¿Para qué criaste hijos? ¿Para qué tuviste trabajo? ¿Para qué fundaste una empresa? Si te vas a morir, no hay nada. O sea, es realmente depre. Es decir, me maté toda la vida trabajando para la nada. Es realmente depresivo. Así que antes de una idea depresiva, prefiero una idea que me llena de gozo y felicidad. Así que elija usted la idea que quiera. Pero es una batalla de ideas, claramente. Este primer gran punto, esta primera situación, es la batalla de ideas. Satanás no puede meterse de prepo en tu vida. Dios está en tu vida. Pero este robo es que te mete una idea, te reemplaza una idea por otra. Hace que tu idea del reino de Dios afloje y empezás a creer a otras ideas. Y ahí empieza el distrés de la sobrecarga de ideas. Vamos al otro gran punto. El otro gran punto que el Señor toca es la sobrecarga de problemas. Y es muy interesante. Porque dice así, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, la palabra de Dios claramente, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El día malo siempre llega. El día malo siempre llega. Entonces, el día de la prueba va a llegar. Es inevitable, como dijeron en Matrix. Es inevitable. El día de la prueba llega. El día difícil va a llegar. Las circunstancias, infinitas circunstancias. ¿Tenemos la culpa nosotros de eso? No. Van a llegar. ¿Por qué? Porque es parte de esta existencia. Hay ciertos misterios, no me pidan que los explique, porque son inexplicables. Pero nos guste o no nos guste, el día malo, el día de la prueba, nos llega. Entonces, cuando uno está en el día de la prueba, ¿qué es lo que tiene? Sobrecarga de problemas. O sea, porque vieron que cuando vienen los problemas, no es que viene uno así, vienen todos juntos, ¿vieron? O sea, se me pinchó la goma del auto, ahí nomás de que se me pinchó, viene otro, me chocó de atrás, ahí nomás viene otro, para abrir la puerta, ¡prá!, me rompe la puerta. O sea, todos juntos. Me puse a arreglar el gozo, se prende fuego el auto. Pero es que cuando vienen los problemas, parece que viene así como por oleada, ¿vieron? Como una ráfaga, ¿vieron? Bueno, yo no sé, porque tengo 54 años, pero les digo, funciona así. A los jóvenes, prepárense, porque la cosa funciona así. Es por ráfaga, acuérdense de esta palabra, es por ráfaga. Es decir, hay un momento que viene, pega, y después afloja. No sé por qué, pero así funciona. Ahora, la clave está en que la sobrecarga de problemas no produzca lo que el Señor justamente dice en la parábola o en la interpretación de la parábola. ¿Qué nos está diciendo? Dice, che, si te viene la seguidilla de pruebas, de problemas, si estás en sobrecarga de problemas, si estás en distrés por los problemas, bueno, ojo, dice, porque estos no tienen raíces. Entonces, ¿cuál es la clave? Y acá me remonto a la parábola de la casa y los cimientos. ¿Se acuerdan? La parábola de la casa, los cimientos, cimientos sobre la arena, cimientos sobre la roca. ¿Dónde hay que echar raíces? Entonces, dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para soportar estos problemas? Raíces. Hay que echar raíces. Y hay muchas cosas que podemos hablar acerca de echar raíces, pero básicamente echar raíces en el contexto este sería darle lugar a la palabra de Dios en tu vida para darle todo el lugar, no un lugar, darle todo el lugar. Dale todo el lugar, que eche raíz la palabra, que te afirme, que eche raíz. Porque van a venir los problemas y si las raíces son buenas, el árbol va a quedar en pie. Esa es la clave. En el Caribe, no sé si a alguien le tocó o tuvo la dicha de ir al Caribe, yo sí tuve la dicha de ir al Caribe, pero en el Caribe hay una zona que es una zona de huracanes. A mí me tocó estar en Haití trabajando y Haití es zona de huracanes, pero hay palmeras. Ahora, pasan los huracanes y las palmeras quedan ahí. Pero la palmera tiene una cualidad, y a ustedes habrán escuchado a lo mejor alguna vez esto, pero la palmera tiene una cualidad, tiene raíces muy profundas y es muy flexible. Entonces, tiene la capacidad de soportar grandes vientos porque tiene raíces muy firmes y tiene la capacidad de ser flexible. Se inclina, se inclina, se inclina y cuando el viento pasó, ¡prac!, ahí está de nuevo. No vamos a hablar de la flexibilidad, pero sería interesante que lo piense. Bueno, vamos al otro gran punto. Acuérdense, sobrecarga de problemas. Acuérdense cuando estén en problemas, porque esto básicamente es eso, es, ¿no? O sea, es, che, cuando me encuentre el problema, ¿qué había dicho el pastor de qué echar raíces? Pero hay que echar raíces antes, no echar raíces en medio de los problemas. Antes hay que prepararse, ¿está bien? Bien, tercera imagen, o por así decirlo, del distrés negativo que nos da el Señor, es la sobrecarga de positividad. Y esto es muy interesante, porque dice, la que cayó entre espinos, y estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ahora, este tema de positividad, yo quiero mostrarle de este lado. Siempre hemos visto como que dice, se fue por los afanes del mundo, ¿vieron? Dices, se fue por los afanes del mundo. Claro, los afanes del mundo, pero piénsenlo de esta manera. En realidad lo que está describiendo es un momento de suma positividad en una persona. Es decir, me está yendo todo bomba. Me está yendo re bien. Me está yendo muy bien. Estoy teniendo éxito. Me está yendo bien. El tema es que en la sobrecarga de positividad, es decir, cuando me está yendo tan bien, a muchos les pasa, y el Señor lo dijo, que esa sobrecarga de positividad termina traduciéndose en que abandona. Dice, ya no me hace falta a mi Dios. Es cuando más te hace falta. O sea, cuando te está haciendo todo bien, es cuando más te hace falta Dios. Se me hizo la voz así como, Pero realmente, cuando te está haciendo muy bien, cuando te está haciendo mejor que mejor en la vida, es cuando más te hace falta las cosas de Dios. Porque es cuando se produce esa sobrecarga de exitismo en la vida, y no les veo cara a ustedes de que estén así como sobrecargados de positividad. Yo sí estoy sobrecargado de positividad. Pero les va a llegar. Sí, no hace falta que diga. Te va a llegar. O sea, no estoy profetizando, ¿eh? O sea, es parte de la vida. Te va a llegar. Va, o sea, es decir, Dios hace que las cosas sucedan y el momento de las riquezas te va a llegar. El problema es qué haces en ese momento. Es decir, ¿se transforma todo eso en algo que termina tapando la palabra de Dios y dejándola a un lado? o vas a ser como el rey David, que en medio de la prosperidad y la riqueza, el tipo se arrodillaba y clamaba y decía, ¿quién soy yo? Y reconocía que cada día, y delante de Dios, confesaba su pecado y decía, desde el vientre de mi madre, me siento pecador, ¿qué puedo hacer con todo esto? No soy digno de esto. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es estas tres situaciones de distrés. Acuérdense, la sobrecarga de ideas, la sobrecarga de problemas y la sobrecarga de positividad o de éxito, por así decirlo. La sobrecarga de que te va todo bien, te está yendo todo bien y parece que todo lo que haces está bendecido por Dios. Ese es el mayor de los riesgos para un hijo de Dios. Que haga lo que haga, Dios me apoya. Oye, es un problema eso. Si no, al contrario, me está yendo bien, yo reconozco que esto no me pertenece, que soy un simple administrador y estoy en las manos de Dios y seguiré estando en las manos de Dios, tanto en este éxito como en el no éxito también. Y vamos terminando. Cierro con esto. El último gran punto es el de la buena tierra, claramente. Y con esto terminamos. El Señor dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo a esto lo llamo el ciclo transformador. Ahora, les voy a leer algo que es muy interesante. ¿Quién estudia medicina o trabaja en el ámbito de la medicina? ¿Tenemos a alguien del ámbito de la medicina? ¿Doctor? ¿Estudiante? ¿Nadie? ¿No tenemos a nadie? ¿Nadie? ¿Sí? Ok. ¿Uno nada más? Bueno, a ver los jóvenes, che, empiezan a notar que estudian medicina. Alguien tiene que, tenemos que tener más gente de medicina. Bueno, tarea para los jóvenes. Hay algo interesante en esto. Esto es un tema netamente, no sé cómo llamarlo, médico, qué sé yo. Bueno, en fin. El corazón tiene un ciclo. No sé si eso lo sabían. Yo esto lo leí hace muchos años. Me gusta siempre investigar, pero el ciclo es así, dice, es un ciclo de esfuerzo y relajación. Y se llama sístole, no sé si, o sístola, alguno también por ahí, la sístole o la sístola, que se refiere al periodo de contracción del corazón que bombea sangre. ¿Está? La sístole es cuando insufla la sangre. ¿Está? Entonces, mando la sangre, ¿está bien? Ese es la sístole o la sístola, ¿está bien? Es el momento de, ¡fua! Hago el esfuerzo porque mando la sangre. Es el impulso, ¡fua! Pero tiene otro momento que se llama la diástole, o diástola también, por eso le puedo escuchar. Y se refiere a la fase de relajación del corazón, importante, relajación, pero el momento de relajación del corazón es cuando se llena de sangre. Se relaja, entrando sangre. Esfuerzo, insufla sangre. Se relaja, trae la sangre. Esfuerzo, sopla sangre. ¿Se lo digo de nuevo? Se relaja. Y yo quiero llevar esto a este ciclo transformador, porque cuando Jesús menciona perseverancia, habla, y nosotros nos imaginamos esto. Perseverar es todo el tiempo estar. Y nos imaginamos eso, ¿no? Hay que perseverar. Error. Porque el corazón persevera. Y si no persevera el corazón, pierda cuidado que yo no estaría acá. Su corazón tampoco. Si su corazón no perseverara. ¿Y se acabó? ¿Pero en qué persevera? Persevera en el ciclo transformador de sístole, diástole, sístole, diástole. Y persevera. Se lo traslado a otro ejemplo, el deportista. Y no lo tengo acá Diego, pero Diego lo entendería perfectamente. El deportista persevera a lo largo de toda su carrera. Pero díganme, el deportista, supongamos que yo era, por ejemplo, corredor de 100 metros. Yo corría 100 metros. Ahora, ¿yo perseveraba? ¿Pero yo estaba todos los días corriendo 100 metros? No se puede. O sea, no se puede estar todos los días corriendo, aunque usted diga, no, que yo soy deportista. No, tu cuerpo necesita el ritmo, la perseverancia de relajación y esfuerzo. Relajación y esfuerzo. ¿Saben qué? Disculpen que se los diga esto, pero yo el viernes me fui a Yacanto. Relajación. Esfuerzo. Pero por favor, presten atención a esto, porque en realidad somos duros. Yo les digo, porque yo durante muchos años fui cabeza dura, no le presté atención a esto. Prestémosle atención al eustrés perseverante. El eustrés perseverante es el ciclo transformador de relajación y esfuerzo. Y si agrego algo más, si usted va a leer la Biblia y desde Génesis, ¿quién fue el primero que descansó? Díganme. ¡Claro! Esfuerzo, 6 días. Séptimo día, relajación. Tenemos que ser sensibles a esto porque esto tiene que ver con nuestro día a día. Porque un cristiano cansado es un problema. Cualquiera de nosotros, yo también me incluyo ahí. Yo cansado soy un problema. Usted cansado es un problema. Si está en una continua sobrecarga de ideas, sobrecarga de problemas, sobrecarga de positivismo, es un problema. Tenemos que entrar en un ciclo transformador. Relajación, esfuerzo. Relajación y esfuerzo. Descansar no está mal. Hay gente que piensa que descansar es pecado. Dice, no, ¿cómo te vas a ir un fin de semana? No, ¿cómo te vas a ir a tomar unas vacaciones? No, ¿cómo vas a...? Yo era de eso, ¿eh? O sea, yo le digo porque yo era de eso. No, vamos a estar hasta la muerte, vamos a estar. Decía, así yo le decía. Yo sí, a mi señor le decía, yo sí tengo que morir predicando, voy a morir predicando. Y llevaba a mi familia sábado a la mañana, sábado a la tarde, domingo a la noche, domingo... No paraba. Y después, al trabajo toda la semana. Y Dios me agarró y me dijo, ¿vos qué te crees tanto? Y me tiró un virus que se llamaba COVID. Y ahí me replanteó todo el Señor. Pero no espere que tenga que venir un COVID a usted. No hace falta, ya la viví yo. O sea, tómela y diga, che, no me hace falta tener un COVID para replantearme estas cosas de la vida. Porque esto tiene que ver con la obra. Tiene que ver con el crecimiento de la obra. Tiene que ver con su familia. Tiene que ver con su trabajo. Tiene que ver con los amigos que usted tiene en su trabajo. Tiene que ver con la gente que lo ve a usted y que dice, ah, este es cristiano. Ah, mira cómo está. Está todo el día así, todo el día así, todo el día así. Estamos así. Y para cómo después decimos, no, es que también voy a orar. Y estamos tan acelerados que hasta nuestra oración lo pone nervioso a Dios. Y dice, para, ¿por qué te pone a orar así? Es que Dios, en el nombre de Jesús, yo te ordeno en el nombre de Jesús. Que Dios dice, wow, está bien, yo soy de los que oraba así. Ahora he cambiado un poco, a veces me pongo medio efusivo, pero antes oraba más efusivo. Y a los gritos y a todo, porque yo creía que esa era la forma y creía que mi papá Dios iba a responderme mejor así. Y no funciona así. Así que esta reflexión se las dejo y mediten mucho, charlenlo en familia. Creo que hay mucho para charlar en familia. Creo que deberían en sus casas volver a leer la parábola. Y van a ver muchos otros aspectos que yo no he tocado acá. De hecho, estaría muy bueno que lo lean en su casa, que lean la interpretación que Jesús da de nuevo. Van a encontrar infinidad de aspectos que yo no he mencionado aquí. Pero necesitamos, como hijos de Dios, madurar en este proceso de seguir creciendo, de seguir experimentando este avivamiento que Dios está trayendo, pero que no se caiga. Ese es el gran desafío. Que esto no se caiga, que esto siga. Pero para eso necesita relajación. Esfuerzo, relajación, esfuerzo. Señor, esta palabra la ponemos en tus manos. Te damos gracias porque meditar tu palabra a todos nos hace bien. Es tu palabra, no soy yo, es tu palabra. Tu palabra me cambia, me transforma, nos cambia, nos transforma. Nos da una perspectiva de la vida diferente. Nos permite, Señor, mirar la vida de una forma diferente. Y esto es algo tan rico, algo tan fuerte, tan poderoso. La obra de tu Espíritu Santo en este lugar, el amor tuyo derramándose en medio nuestro, en cada hermano. Gracias, Señor, gracias por este lugar, por esta casa. Señor, te ruego que esta palabra encuentre buena tierra y que dé fruto a 100 por 1. Y que esa multiplicación sea tanto aquí en la congregación como también en los otros aspectos de la familia, el trabajo, las relaciones. Señor, 100 por 1, Señor, 100 por 1. Queremos ser ese tipo de tierra que da fruto 100 por 1, Señor. Y Señor, sabemos que para eso necesitamos tener nuestros periodos de barbecho, nuestros periodos de descanso son necesarios. Y te ruego que podamos entenderlo y disfrutarlo también, porque es parte de las cosas buenas que tú nos permites vivir en la vida, Señor. Padre, bendice esta congregación, bendice a los pastores, Señor, que están de viaje ahora, Martina, Paula, bendice al pastor Miguel, Señor, que está descansando por todo el esfuerzo que él también ha dado, años y años de trabajo, Señor, a la pastora Ana, Señor. Señor, que tu bendición, Señor, siga derramándose, siga creciendo, siga abundante, Padre. Señor, queremos seguir dando, cada uno de nosotros, Señor, dando, porque es lo mejor que hay poder dar cuando uno está en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén y amén, Señor.